de Salamanca.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Salamanca se promociona en Fitur hasta este domingo 23 de enero para captar más turismo de congresos y poner en valor recursos como el Festival del Siglo de Oro en la capital. La presidencia de Salamanca para el grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad protagoniza también esta jornada a la que ha acudido el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo. Tiene más detalles Silvia Merchán.
Salamanca busca convertirse en sede y capital de la hispanidad y de las ciudades del Siglo de Oro español. De ahí la apuesta clara por el Festival Siglo de Oro, la fiesta de la historia durante este año y los venideros. Así lo ha confirmado hoy en Fitur el alcalde Carlos García Carballo. Un festival avalado por una primera edición, la de este año en plena pandemia, con 25 actos culturales y con cerca de 20.000 espectadores. En la cita del 2022 participarán otras entidades como el Obispado de Salamanca y la Pastoral Universitaria.
Nos anima a de periodicidad y a transformarlo en un evento anual que se celebre todos los meses de junio en Salamanca.
García Carballo ha aprovechado la presencia de Salamanca en Fitur para adelantar las fechas de otra cita más de la Startup Olé en su octava edición. Se celebrará del 6 al 8 de septiembre e incluirá la creación de un manifiesto de la juventud.
También nuestra provincia defiende su atractivo gastronómico y patrimonial, así como el natural, abanderado por la Ruta del Camino del Hierro y las visitas a la dehesa para conocer el hábitat del toro bravo.
Dos son las nuevas propuestas turísticas provinciales que se han presentado en la Feria de Turismo Internacional en Madrid. Una tiene que ver con el plan de comercialización del Club de Toro de Bravo y la Dehesa Salmantina, un club conformado por 18 ganaderías. Ahora 9 de ellas participan en esta nueva acción, cuenta COPE Salamanca el diputado de Turismo Francisco Javier García.
Y pone a disposición de los profesionales del sector turístico, agencias de viaje y turoperadores, esta herramienta para que ya puedan comercializar directamente. Les hemos ahorrado el trabajo de campo que suelen hacer los profesionales del turismo para poder hacer cualquier paquete que luego se digne y se pueda comercializar.
A mayores, la Diputación ha presentado una nueva aplicación y plataforma turística para controlar tecnológicamente los datos del flujo turístico de la provincia. Se registran en tiempo real y se segmentan. De esta forma, es más fácil, asegura el diputado, concretar nuevos productos con buenos resultados.
Soy Verónica Martín y en clave religiosa te recuerdo que el obispo de la diócesis de Ciudad Rodrigo y de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, acudirá por primera vez a la visita Ad Limina Apostolorum, que en latín significa los umbrales de los apóstoles y que todos los obispos católicos realizan cada 5 años a Roma. En la cita, prevista desde el próximo lunes 24 al viernes 28 de enero, el prelado estará acompañado del vicario de pastoral de la diócesis de Salamanca, Policarpo Díaz, acudirá en peregrinación a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo y mantendrá un encuentro con el Papa Francisco, a quien informará sobre la situación actual de las diócesis que dirige, sobre sus fortalezas, debilidades y desafíos. Enseguida te hablo de otros asuntos de interés, pero si miramos al cielo, hoy tenemos intervalos nubosos y vamos a alcanzar temperaturas máximas de 8 grados en Ciudad Rodrigo, 7 en Béjar y 9 en Salamanca capital. Ahora nos ofrece la previsión para mañana desde la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Albizu. Buenas tardes, Iván.
Buenas tardes. Mañana cielos poco nubosos o despejados en la provincia de Salamanca. Tiempo estable y seco, sin descartar algunas brumas y bancos de niebla matinales, con temperaturas mínimas en descenso ligero, máximas en aumento, con heladas generalizadas, valores de 11 grados en horas centrales en Ciudad Rodrigo, con 10 en Béjar, con 9 en Salamanca y en Peñaranda de Bracamonte. Ambiente frío, con viento de dirección variable, con poca fuerza. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En cuanto al tráfico, a esta hora se circula con normalidad por las carreteras salmantinas, según confirma la DGT. Y en cuanto a deportes, Ramón Morales llegará a las 3:25 para contarte toda la actualidad deportiva en Deportes COPE Salamanca. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes, Verónica. A partir de las 3:25 os contamos movimientos en el Salamanca. Hugo Díaz ya está fuera del equipo a falta de la oficialidad del club y a Buabarri, el extremo, le están buscando una salida. Todo esto en un día en el que el entrenador Antonio Calderón ha dado positivo por COVID, por lo que no podrá viajar a Móstoles con el equipo. Por su parte, Unionistas recupera a Dani Mori del aislamiento por COVID y podrá estar en el Unionistas Rayo Majadahonda del domingo. Esto en fútbol. En baloncesto, un partidazo. Perfumerías Avenida, Valencia Basket, mañana a las 7:30 en el Wiesburg.
Son las 2:24. El empresariado salmantino reclama que se prorroguen los ERTEs más allá de la fecha establecida por el Gobierno central para el 28 de febrero. No han recuperado aún su actividad en los términos del periodo de prepandemia, asegura José Vicente Martín Galeano, presidente de CES, en declaraciones a COPE, quien indica además que la reforma laboral no ha contado con el consenso de la pequeña y mediana empresa.
Con las pymes no se ha contado para nada. Además de eso, hombre, no nos parece mal el tema del contrato temporal, que no se abuse de él, pero también tienen que empezar por legislar bien las EPTs, que son las que realmente están abusando de ese tipo de contratos. Luego también a los trabajadores fijos discontinuos les perjudica muchísimo, y nosotros tenemos muchos de esos trabajadores en el tema de la hotelería, donde hay que coger personal fijo discontinuo para una actividad en concreto, o en el campo, en la agricultura.
Aboga Martín Galeano por la especialización del personal laboral y lamenta que muchos empresarios no encuentren trabajadores para cubrir los puestos demandados.
Pero tenemos que empezar a vender calidad. El que te den una ayuda de 3.000 o 4.000 euros porque contrates a una persona que está en el paro para que tú luego la formes, te va a costar más la formación de esos 3.000 euros. Y la prestación por desempleo, claro, si les están pagando en el paro 900 euros y van a ir a un puesto de trabajo que le van a dar 1.050 o 1.100 euros y tienen que trabajar, pues claro que no les compensa estar en casa que con los 900 euros. Esto no significa que todo el mundo que esté apuntado como demandante de empleo no quiera trabajar,
Y mañana será también una nueva jornada de reivindicaciones, pero esta vez en torno al nuevo hospital salmantino, que en principio no estaría operativo al 100% hasta el año 2025.
Están convencidas de que con unas mejoras la infraestructura podría reutilizarse como bloque de consultas y no sería necesaria su demolición prevista para dentro de unos meses. Una obra que costaría varios millones de euros, a los que se añadirían otros 25 millones para construir un nuevo bloque. Chema Lorenzo.
Ya es cuestión de dignidad, de decir, bueno, pues no estamos de acuerdo. Es una barbaridad y, bueno, por lo menos un toque de atención, ¿no? Estamos a tiempo, o sea, es una decisión política de decir, bueno, pues nos hemos equivocado, se equivocaron los gestores anteriores, pues vamos a rectificar.
La construcción del nuevo hospital, dice Lorenzo, no responde a todas las necesidades de la sanidad salmantina. Seguimos teniendo 2,6 camas por cada 1.000 habitantes por debajo de la ratio española, que se sitúa en 3, e importantes carencias en la atención primaria, pilar de la asistencia básica sanitaria.
Son algunas plataformas vecinales las que se van a concentrar mañana frente al Hospital Clínico de Salamanca, pero también se reivindican los vecinos de Pizarrales, El Carmen y del Barrio Blanco. Insisten en que, a pesar de haberse incrementado la presencia policial en estas zonas, no acaba de reducirse la inseguridad vecinal que se respira en el barrio. La presidenta de FEVESA es Regina Moreiro.
Lo que nosotros les dijimos es la percepción que tenemos nosotros. Nosotros tenemos la percepción de que no es así, pero bueno, y que desde luego ellos están haciendo pues lo que pueden. Es más, la vez anterior que estuvieron nos dijeron que no nos podían asegurar que pudieran, y sí que es verdad que han puesto más policía, han puesto más todo, ves más policía alrededor, pero sigue habiendo casos, y sí. Nuestra percepción es de que no es así, pero nos han dado cifras y nos lo creemos.
En temas agrarios, nueva reivindicación, esta vez de Asaja, para exigir que se levante el acotamiento de pastos tras el incendio ocurrido en San Felices de los Gallegos en agosto pasado. Los agricultores y ganaderos siguen acumulando gastos extras al no poder pastorear con sus animales en la zona.
5 meses después del incendio intencionado que calcinaba en San Felices más de 1.700 hectáreas, la zona está irreconocible, ha contado a COPE Salamanca su alcalde, Francisco de la Cruz. Es increíble, pero el terreno ha empezado a brotar. Por eso considera que es más necesario que nunca, al igual que ha ocurrido en Ávila, se levante el acotamiento de pastos. Hay muchos ganaderos que no poseen terrenos y necesitan alimentar a sus animales.
Y el terreno ha brotado de una forma sorprendente, bien sea porque aquí la lluvia ha fomentado ese pasto. No se conoce, salvo alguna encina que esté quemada. No se conoce el lugar que se ha quemado, nada. Todo ha brotado un brote nuevo, además extraordinario. Que los ganaderos debieran aprovechar ese terreno porque lo necesitan y porque es fundamental para ellos.
Es necesaria una modificación de la ley de montes, que ahora mismo deja inservibles durante 10 años los terrenos quemados. Urge tomar decisiones, sobre todo porque estos ganaderos no pueden quedarse sin su subvención de la PAC. Sin ellas, muchas de las explotaciones serán inviables.
Y no se puede que un ganadero, por el hecho de haberse quemado un terreno del cual no es responsable de su quema, por lo tanto yo estoy de acuerdo en que cobren su PAC como de cobrarla y que reciban toda ayuda que sea posible. Es normal.
En asuntos taurinos, el día 28 de enero, Morante de la Puebla recibe en el Teatro Liceo el homenaje de Juventud Taurina de Salamanca en el 25 aniversario de su alternativa, y el sábado 29 de enero inaugura la temporada taurina en Valero, en el tradicional festival con picadores con astados del Capea. Y te recuerdo que se celebra el Día Europeo de la Mediación, que favorece la conciliación en casos de conflictos laborales, familiares o vecinales, entre otros. Lo defiende la profesora Nuria Vázquez, sobre todo su práctica en los casos de divorcio.
La persona que está realizando la mediación va a ayudarles a dejar un poco esa postura o esa petición más manifiesta y a pensar en los intereses reales, ¿no?
Continúa ahora Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Que tengas feliz tarde.